tengan un maravilloso fin de semana. Adiós.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Comenzamos con una noticia que acabamos de conocer. Un juzgado de instrucción de Madrid ha citado a declarar en calidad de imputado al presidente del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas, José Félix Tezanos. Tendrá que declarar el próximo 29 de octubre a raíz de una querella interpuesta por Vox por un presunto delito de malversación de caudales públicos. Esa es la noticia, la última hora que acabamos de conocer. Tezanos tendrá que declarar como imputado el próximo 29 de octubre por presunta malversación. Y más cosas. La periodista filipina María Ressa y el ruso Dmitry Muratov van a recibir el Premio Nobel de la Paz 2021. Lo acaba de anunciar la Academia Sueca, que ha tenido en cuenta sus esfuerzos para salvaguardar la libertad de expresión. ¿Qué se conoce de los galardonados y por qué reciben esta distinción? Manuel Ángel Gómez.
María Ressa es una periodista filipina. En 2012 fundó Rappler, un medio digital que realiza periodismo de investigación. Ressa utiliza la libertad de expresión para exponer el abuso de poder, el uso de la violencia y el creciente autoritarismo en Filipinas, según el Comité del Nobel de la Paz. Dmitry Muratov, en 1993, fue uno de los fundadores del periódico independiente ruso Novaya Gazeta, del que es director desde hace 24 años. Es un periódico con una actitud crítica hacia el poder, uno de los pocos diarios independientes en Rusia. Muratov ha defendido durante décadas la libertad de expresión en Rusia en unas circunstancias cada vez más complicadas.
Y seguimos pendientes del desafío de Polonia a la Unión Europea tras el pronunciamiento de su Tribunal Constitucional, que asegura que las leyes del país están por encima de las europeas. Bruselas ya ha congelado sus ayudas pospandemia. ¿Qué consecuencias puede tener esta situación, Bruselas? José Luis Concejero.
Una de las primeras consecuencias es que Polonia podría dejar de recibir el dinero del Fondo de Reconstrucción para superar la crisis del coronavirus y que asciende a 36.000 millones de euros. Bruselas no quiere enviar este dinero a aquellos países que, como Polonia, no cumplen con el Estado de Derecho. Otra de las consecuencias es una pregunta que nos hacemos. ¿Podría salir de la Unión Europea? Es algo complicado porque, según los tratados, es el propio país, como ya ocurrió con el Reino Unido, el que pide salir del club comunitario, y Polonia por el momento no tiene ninguna intención. Ahora bien, se le podrían poner las cosas muy difíciles porque Bruselas va a poner en marcha toda la maquinaria para presionar a Polonia, congelando el envío de dinero o intentando arrinconar al país. El gran peligro ahora mismo es que esta decisión de Polonia genere contagio en el seno de la Unión Europea.
Y en Telde, en Gran Canaria, han sido detenidas una adolescente de 14 años y su madre. Han intentado matar a su vecina, una mujer embarazada, a la que maniataron y rociaron con lejía. Carla Larrabeiti.
Los agentes que acudieron al lugar de los hechos comprobaron que se escuchaban voces de una mujer pidiendo auxilio y pidieron a los moradores que abrieran la puerta, a lo que una mujer respondió que estaban haciendo un juego. Sin dejarles pasar, los policías tuvieron que tirar la puerta abajo y, tras asegurar la vivienda, dieron auxilio a la mujer embarazada, que estaba atada con cinta de embalar y el cuerpo empapado de lejía. La víctima narró que había acudido al domicilio de su vecina porque le habían ofrecido un juguete para su futuro bebé. Una vez dentro, subió a la planta alta, cogió unos peluches y se dispuso a marcharse.
Y no dejamos Canarias porque acabamos de saber que una embarcación con una treintena de personas ha llegado a primera hora de esta mañana a Lanzarote. Son todos varones de origen magrebí y entre ellos se cree que hay 7 menores. También en Gran Canaria, ya de madrugada, Salvamento Marítimo ha rescatado a 37 ocupantes de otra patera en la que viajaban 4 mujeres.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, el virus FIFA ataca a los grandes de primera, Carlos Ganga.
Muchos equipos preocupados ahora mismo por varios jugadores. El Real Madrid por Hazard, que acabó tocado anoche en la derrota de Bélgica contra Francia. En el Atlético, Suárez y Jiménez se han retirado esta madrugada del partido de Uruguay. En el Barça, pendientes de Dest. Y en el Sevilla, de Acuña. Mientras la selección española entrena a esta hora preparando la final de la Liga de Naciones el domingo ante Francia, Ferran Torres va a estar a disposición de Luis Enrique y pitará el inglés Anthony Taylor. La noticia de la mañana es Joan Laporta, el presidente del Barça, que ha hablado en RACU. Dice Laporta que tenía la esperanza de que Messi propusiera jugar gratis en el equipo azulgrana y ha vuelto a ratificar a Ronald Koeman en el banquillo culé. Esta tarde, además, atentos al Balón de Oro, se van a anunciar los 30 candidatos y recuerdo que se entrega el 29 de noviembre. Y además tenemos Fórmula 1 en Turquía, ya han acabado los primeros entrenamientos libres. Carlos Miquel.
Han acabado con una noticia fuera de la pista, que es que Hamilton va a penalizar el domingo, va a salir al menos 10 puestos por detrás de la clasificación que obtenga el sábado. Y eso sí, ha sido el más rápido en pista, por delante de Verstappen a 4 décimas, tercero Leclerc, va bien Ferrari, quinto Carlos Sainz también con su Ferrari, penalizará y saldrá del fondo de la parrilla, y no han podido aprovechar los neumáticos blandos en Alpine, noveno Fernando Alonso.
Y a las 2 de la tarde John Ram arranca su segunda vuelta en el Abierto de España, ahora mismo es cuarto a 3 golpes del líder.
Sigues en Herrera en COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
¿Qué tal, amigos? Hola, son 6 y 5 minutos de la mañana en Canarias. Aquí estamos. Aquí comienza la mañana de COPE Tenerife en todas las frecuencias de COPE Canarias. Muy pendientes de todo lo que está ocurriendo en la isla de La Palma, de la nube de ceniza que ya ha llegado también a la isla de Tenerife y que hasta ahora está afectando, como venimos informando desde primera hora, al tráfico, fundamentalmente el aeropuerto de Los Rodeos, con numerosas cancelaciones, con varios desvíos a Tenerife Sur, con Vinter que suspende toda su operativa de vuelos hasta La Palma hasta mañana a la 1 de la tarde. En fin, lo vamos a contar con detalle aquí en las 2 horas próximas de radio, con un montón de noticias que contarles. Tienen que ver con La Palma, tienen que ver con la isla de Tenerife, tienen que ver con la salida de la pandemia. Esta mañana nos ha visitado aquí en los estudios de COPE Canarias la ministra Carolina Darias, así que tenemos un montón de información para acompañarles, como digo, en esta mañana de COPE Tenerife que ya comienza hasta la 1 de la tarde. Miren, por fin la isla de Tenerife ha vuelto a nivel 1 de restricciones y eso significa que el regreso a la normalidad total está ya mucho más cercano. Un cambio que implica que ya veamos terrazas al 100% de su aforo, y a la hora, interiores en restaurantes al 75%, y reuniones de hasta 12 personas, entre otras medidas que a buen seguro van a terminar de dar oxígeno a una economía debilitada, maltrecha, después de tantos meses de pandemia. Sin embargo, las llamadas a la prudencia se siguen produciendo, y sobre todo a seguir siendo especialmente cuidadosos en los interiores. Escuchen, si no, a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que, como les decía, hoy ha visitado los estudios de COPE Canarias.
Lo que hay que hacerlo, todo lo que tenga que ver con interiores, tiene que ser con mascarilla. Así está la ley que lo tenemos, y especialmente porque sabemos que son los espacios donde mayor hay, digamos, transmisión del virus, por aerosoles que también, de la mano de la evidencia científica, ha demostrado dónde hay mayor contagio. Por tanto, hemos ido dando pasos, yo creo que progresivos, pero muy importantes en cuanto a los eventos deportivos.
Todo es compatible, amigos. España por fin está en riesgo bajo, es decir, con menos de 50 casos por cada 100.000 habitantes, y empezamos a ver la luz al final del túnel. Estamos ya, como les decía, con el 100% de aforo también en espectáculos deportivos al aire libre o en las terrazas de los restaurantes. Pero ojo, porque esta semana nos lo han advertido varios expertos aquí en COPE Canarias, aparte de Carolina Darias. El peligro sigue estando en los interiores, y es ahí donde no podemos bajar la guardia, como bien, repito, ha apuntado hoy la ministra. El mantenimiento de estas libertades, de las que podemos disfrutar en este momento, depende de un comportamiento responsable por parte de la población. Yo diría que de dos factores, fundamentalmente, que son los que pueden estropear el escenario que tenemos ahora. Una cepa nueva, que sea resistente a las vacunas, y la falta de responsabilidad de la población. Esperemos que lo primero no llegue, pero el segundo depende directamente de nosotros y de ustedes. 11 y 8 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife. Con un amplísimo equipo, el de COPE Canarias, trabajando para todos ustedes en la redacción, en la técnica Jorge Medina, en la producción de este programa Maricruz Domínguez y Miriam Guimerá. Nos ponemos en marcha, como siempre, actualizando la información hasta ahora.
La actualización informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
En formato de titulares conocemos lo ocurrido durante la mañana con nuestro compañero Daniel Pinelo. Daniel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, buenos días. Muy pendientes de lo que está pasando con la ceniza, la nube de ceniza volcánica de La Palma, que ha girado hacia el este y por eso está afectando, complicando mucho la actividad aérea de Tenerife Norte. Ya se han comenzado a cancelar vuelos y también desviar a Tenerife Sur. Lo último que sabemos es que Vinter de momento va a cancelar sus vuelos hasta la 1 de la tarde mínimo. Ya después veremos a ver cómo ocurre, cómo va cambiando la situación en función de esa nube de ceniza volcánica. También hay desvíos desde de vuelos internacionales y nacionales que tenían previsto ir a Tenerife Norte, nacionales, perdón, han ido hacia Tenerife Sur, como por ejemplo unos 7 vuelos de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia. Y como bien comentabas, esta mañana nos ha visitado aquí en los estudios de Tenerife la ministra Carolina Darias. En la mañana en Canarias con Mayor Trujillo ha destacado que las ayudas que se van a enviar a La Palma por parte del gobierno central y que incumben prácticamente a la mayoría de ministerios tienen que llegar lo antes posible.
Somos muy conscientes de que la respuesta tiene que llegar cuanto antes y tiene que llegar facilitándole la vida a la gente, facilitándole la vida a la gente. Y esa oficina conjunta que se ha abierto entre administraciones para facilitar. Es verdad que ahora todo el tema de la burocratización, el papeleo, hay que agilizarlo para poder dar esas respuestas que ya están, digamos, aprobadas en Boletín Oficial del Estado, nada más y nada menos. Las ayudas ya están llegando y te aseguro que vamos a hacer todo lo posible para, digamos, reducir la carga burocrática a lo mínimo imprescindible o que en qué caso que ella hacerlo, facilitarle a la gente y que lo podamos hacer las administraciones conjuntamente.
Por cierto, que le hemos preguntado por cuáles van a ser los siguientes pasos en la desescalada, toda vez que España ya está en riesgo bajo, algo que no pasaba desde julio de 2020. Dice que de momento lo que está claro es que la mascarilla en interiores va a seguir algunos meses.
Lo que hay que hacerlo, todo lo que tenga que ver con interiores tiene que ser con mascarilla. Así está la ley que lo tenemos y especialmente porque sabemos que son los espacios donde mayor hay, digamos, transmisión del virus por aerosoles que también de la mano de la evidencia científica ha demostrado dónde hay mayor contagio. Por tanto, hemos ido dando pasos, yo creo que progresivos, pero muy importantes en cuanto a los eventos deportivos.
Bueno, y volvemos a La Palma porque hemos hablado hoy con un experto en geoturismo, doctor en ciencias geológicas por la Universidad de La Laguna, Luis Hernández, que ha apostado por combinar desde ya, sin acabar la erupción, el turismo volcánico en La Palma con la propia erupción. Eso sí, sin olvidar la catástrofe que está suponiendo para muchas personas, pero también como manera de que la reactivación económica ayude a salir de este desastre.
El geoturista, a diferencia de lo que mucha gente se cree, no es un turista de mochila, ni muchísimo menos. Es un turista comprometido con el medio ambiente y comprometido con la comunidad local y viene a dejar dinero a esa comunidad local para que se desarrolle de manera sostenible y pueda mantenerse a partir de ese recurso natural, ¿no?
Bueno, y la última hora de la erupción la conocemos con Aida Martínez desde El Paso. Aida, buenos días.
Buenos días, Daniel. Pues nada, a estas horas la verdad es que el rugido del volcán es lo que de alguna forma nos apunta que sigue ahí, porque está la cantidad de gases, esa nube de gases y de cenizas que apenas se ve desde el punto en el que estoy yo. Y bueno, hay que recordarle a los oyentes precisamente lo que hemos venido hablando durante toda la mañana. El aeropuerto de La Palma está inoperativo por la acumulación de cenizas y continúan las labores de limpieza, y esto ha alterado pues muchas de las rutas con Tenerife Norte y que se están operando con Tenerife Sur. La verdad es que esta mañana nos llevamos un sobresalto propiciado en este caso porque veíamos la boca emisora de que de repente pues ensanchaba su tamaño y no sabíamos muy bien a qué se debía, y bueno, buscando la explicación veíamos que Itaiza Domínguez del Instituto Geográfico Nacional decía que a veces el centro de emisor de lavas fluidas de la erupción se desborda puntualmente y emite colada en muchas direcciones durante un periodo de tiempo muy breve y en pocos minutos se vuelve al cauce normal. Pero se pueden imaginar el susto. Yo la verdad es que he ido corriendo a avisar a nuestro compañero Santi de se desbordó, porque es una sensación de, y vemos ahí lo cambiante de un volcán, ¿no?, que constantemente pues está cambiando la forma de su cono, y de aquí a que termine la erupción pues cambiará mucho más también. Por lo demás, pues esa sensación también a primera hora de olor a comúnmente conocido como huevo podrido, sí, como gas, de ese dióxido de azufre.
Persiste ese olor todavía, Aida, ¿verdad?
Sí, tengo la sensación de que sí, pero es verdad que al final con mascarilla y todo esto pues parece que no nos da esa sensación. Pero de todas formas sí es verdad que desde ayer el Comité Científico, el PEOVOLCA, que vigila esta erupción volcánica, decían que la calidad del aire era regular y se debe a un fenómeno de inversión térmica que está pues mucho más, la temperatura es mayor, pero esa sensación de que el gas al no moverlo también el viento pues queda como más concentrado, y por eso se aconsejaba que sobre todo las personas que tuviesen problemas respiratorios pues que estuviesen con este tipo de mascarillas en la medida de lo posible, no salir de casa pues para evitar los inconvenientes que están a eso. Y ya simplemente pues también pendientes de esa de esa nueva decisión de la colada principal, que está, se descendía casi a 350 metros llegando prácticamente al mar, y que también está causando pues destrozos en depósitos y en edificaciones en Platanera.
Muy bien, gracias Aida, un saludo.
Nada.
11:15, la noticia es que esa nube de cenizas está llegando a Tenerife y está afectando, lleva toda la mañana afectando, como les venimos informando, a la situación en principio del aeropuerto de Los Rodeos, pero ojo porque esta tarde podría afectar también a Tenerife Sur si se confirma el cambio de viento en dirección norte-sur. Voy a saludar a José Luis Feliu, que es portavoz de la Unión Sindical de Controladores Aéreos de USCA. Don José Luis, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Ha sido una mañana complicada el aeropuerto Tenerife Norte de Los Rodeos, ¿verdad?
Sí, de momento, bueno, complicada, sí, en previsión de lo que pueda pasar. No, el aeropuerto está operativo, pero sí que es verdad que las aerolíneas no están operando por precaución y por seguridad.
En este tipo de casos, permítanme la pregunta y la curiosidad, los pilotos suelen ser conservadores, es decir, ante cualquier duda, ¿optan por desviarse a Tenerife Sur o no?
Claro, los pilotos, vamos, tienen la máxima de la seguridad siempre en todas las operaciones. Ellos, por supuesto, que ante la menor duda o ante cualquier tipo de previsión, pues deciden lo que es más seguro. En este caso, pues es no operar de momento.
Durante la mañana han sido varias las compañías que han desviado sus vuelos o que han cancelado directamente, ¿no? Aer Europa, Vueling, Iberia,
sí,
por lo que estoy viendo por aquí, ¿no?
Claro, así es, sí, o desvíos o cancelaciones, sí.
¿Y qué esperan ustedes, qué evolución esperan para las próximas horas? ¿Qué información tienen?
Pues no se sabe la previsión de los vientos, pero bueno, que es todo cambiable y en función de cómo evolucione, pero sí que parece ser que la tendencia es que se pueda desplazar hacia y que afecte a Tenerife Sur, pero vamos, son todo previsiones y hay que ir esperando.
¿Esto es pronto para decir cuántos días se podría prolongar en esta afectación a los dos aeropuertos de la isla de Tenerife?
Sí, claro, porque bueno, en función del viento puede mejorar o cambiar, vamos, es que no se puede prever cuánto tiempo, ¿no?
Pero, por ejemplo, puede también propiciar la acumulación de ceniza en la pista, quiere decir, ¿qué es lo más peligroso realmente?
Bueno, lo más peligroso es acumular que en el aire exista partículas, ¿no? Que no puedan volar. Entonces,
¿eso es lo realmente peligroso más que se acumule sobre la superficie de la pista, por ejemplo, o no?
Bueno, hombre, estar en el aire es lo más peligroso, entonces, claro, es lo más determinante, ¿no? Ya una vez allá en la pista, pues el aeropuerto se declara en operativo, pero el avión en tierra no tiene ningún peligro, entonces, no, lo más arriesgado sería encontrártelo en el aire, por eso por precaución, pues han desviado de las rutas normales y prefieren evitar una zona en la que se prevé que haya ceniza.
Claro, muy bien. Don José Luis Feliu, portavoz de la Unión Sindical de Controladores Aéreos, gracias por atendernos, un saludo.
Nada, un saludo, hasta luego.
Quédense con esa información. Si se confirma la dirección del viento, podría afectar al Reina Sofía de Tenerife Sur esta tarde. De momento ahora lo contaremos en deportes. Ya, por ejemplo, el Granadilla de fútbol femenino ha tenido que suspender su desplazamiento hasta Villarreal para el partido de la primera división de fútbol femenina. Y ojo si eso pudiera afectar a otros equipos representativos. 11:18 ha sido nuestra actualización informativa en el día de hoy.
Canary Colchón lleva 20 años asesorando a sus clientes a dormir bien, aconsejando qué tipo de colchón es el más que se adapta a cada persona. La experiencia en estos años nos avala. No lo dudes, visítanos. Queremos que duermas bien. Estamos en Tacos Santa Cruz y Las Zafiras y en canarycolchón.com.
Pues miren, tal día como hoy, un 8 de octubre, fue la última vez que Freddie Mercury, por eso lo hemos elegido en el día de hoy, se subió a un escenario. Fue en Ibiza, ¿eh? No fue un gran concierto con su grupo Queen, fue su última aparición pública sobre un escenario, como Montserrat Caballé, con motivo del estreno mundial de aquel Barcelona que sirvió para promocionar los Juegos Olímpicos de la ciudad condal. Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Buenos días.
A ti ya los oyentes.
Sí.
Me impresionó a mí la primera vez que oí ese Barcelona.
Ese Barcelona,
me impresionó, sí. Fíjate que yo, para música no estoy muy fina.
Vamos, una canción así como
Gran Pero muy Puente, bonita, muy muy sentida. Sí,
como Serrat Caballé.
Sí, me emocionó.
Señor.
Mira, hoy es el... Tú sabes que todos los días hay un Día Internacional.
Sí.
Pues hoy es el Día Internacional del Pulpo.
Hoy es el Día Internacional del Pulpo.
Espera, y del huevo.
Y del huevo.
Sí, y no sé qué se hace. porque si es Día Internacional del Pulpo, comes pulpo, saludas a un amigo que le llamas el pulpo.
Mira,
un
amigo yo te le llama el pulpo. Yo te lo respondo.
Te comes un gof, te comes un
vamos gofrito. A comer y nos pedimos un pulpito a la gallega y un revuelto de
de huevo.
Un revuelto de chitorra y hasta ahí celebramos el Día de los Huevos y del Pulpo.
No, pero es que yo tengo un amigo que se le llaman el pulpo, no sé si llamarle y felicitarle.
Pero lo del pulpo, ¿por qué? ¿Porque es un pulpo?
Porque es un pulpo, sí, tiene unas habilidades de pulpo.
Vamos a saludar a Carlos Moreno el Pulpo también, ¿eh? El compañero de esta casa, ponedor de las calles cada madrugada.
Bueno, pulpos hay muchos.
Pues pulpos hay muchos.
Y pulpas también, ¿eh?
¿Y pulpas también?
Y pulpas también. Uno dice pulpo, pero también hay pulpas.
Bueno, vamos con el santoral de la Iglesia Católica, Maricruz.
El santoral. Hoy la Iglesia Católica celebra Santa Pelagia, un Félix y Hugo, y San Hugo.
Hugo hay muchos, es un nombre que está muy de moda con los niños.
Sí.
Hugo y Lucías ahí, pero vamos, así como tropecientos.
Y hoy cumple años Sigourney Weaver, sí, que es una actriz y productora.
Sigourney Weaver,
sí. La que hizo algo de
los Gorilas de la Niebla, Armas de Mujer, un montón de películas. Sí, sí.
Matt Damon, un productor guionista, y Bruno Mars. Matt Damon tiene 51 y Bruno Mars 36.
Sí, señor, cantante hawaiano. Después le escuchamos un ratito.
Y tengo una frase.
A ver la frase del día que me has elegido. Venga.
Además, él dejó una frase de un actor, el que yo soy admiradora desde que era jovencísima.
¿De quién? Porque
John Wayne.
¿Que tú prefieres llamarlo John Wayne?
No, lo llamo John Wayne.
John Wayne.
Para los amigos es John Wayne.
Para los amigos es John Wayne.
John Wayne.
Dime la frase de John Wayne.
La frase es preciosa, verás. La vida es dura, pero es más dura si te comportas como un estúpido.
Hombre, pues sí. No. Gran frase. De John Wayne.
De John Wayne.
O de John Wayne, como dice.
O de John Wayne.
Muy bien, Maricruz, 11:21. Venga, vámonos a la Agencia Estatal de Meteorología. Conocemos el tiempo para las próximas horas. Nos llega de la mano de Alba López. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Iniciamos este viernes en el norte de la isla de Tenerife con algunas nubes bajas. En el resto cielo más despejado, aunque no descartaremos que aparezcan intervalos de nubes altas a lo largo del día. Las temperaturas, las máximas hoy similares a las de ayer, alcanzarán los 25 grados en La Laguna, 27 en Santa Cruz de Tenerife y Puerto de la Cruz o los 28 de máxima en Candelaria. Además, soplan los alisios, son más intensos en el litoral este y en el extremo noroeste. En zonas altas el viento es del oeste y dará intervalos muy fuertes, especialmente en cumbres centrales. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
11:22, conocemos también la última hora deportiva. Cristian García, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Muy buenas.
Con una última hora que ya hemos contado, y es que se suspende el partido de la primera división femenina del Granadilla Gatesa, ¿verdad?
Sí, señor. Partido que estaba previsto para mañana sábado, que te íbamos a contar aquí en COPE como siempre, pero ese partido ha sido suspendido después de que el vuelo que tenía que coger el Granadilla Gatesa esta mañana a las 10 haya sido suspendido por esa nube volcánica. Así que el Granadilla Gatesa que no va a poder jugar, y ojito con lo que pueda pasar.
Ojo, porque
con
la
el Tenerife.
Ceniza, por eso te digo, ¿se podría suspender el Tenerife a Morevieta?
La Morevieta tiene previsto volar mañana a Tenerife. Está pendiente, evidentemente, de la evolución de esa nube volcánica, porque de seguir así, tampoco podría venir en la Morevieta a disputar el partido de este fin de semana, ni tampoco el Zaragoza. El Casademón Zaragoza, porque tiene partido mañana aquí también frente al Lenovo Tenerife, así que estamos muy pendientes de esos desplazamientos de esos dos equipos.
Dame un segundito que conectemos en directo con la expedición del Granadilla Gatesa con su vicepresidente Julio Luis Pérez. Julio Luis, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, buenos días.
¿Ha sido una mañana larga en los rodeos, Julio Luis, o no?
Sí, una mañana es complicada porque cuando llegamos a primera hora, a las 8:15 de la mañana al aeropuerto, pues ya nos comunicaron que el avión iba a salir desde el sur y que el enlace que teníamos para Valencia nos lo cambiaban para mañana por la mañana. Entonces, ante esa situación, en principio, pues nos llamamos a la federación para comunicarles que por lo menos teníamos que cambiar el horario del partido. Pero es que, esa es la circunstancia, que según nos comunicaron en los rodeos,
sí,
la previsión meteorológica parece ser que está arrastrando el viento está arrastrando la nube
sí, en dirección norte-sur, efectivamente, sí,
hacia el sur, y que es muy probable que el aeropuerto del sur pues sufra también problemas de tráfico aéreo. Entonces teníamos la incertidumbre de, por un lado, de no saber a qué hora podíamos llegar a Villarreal, y tendríamos la incertidumbre de saber si mañana podíamos regresar a la isla. Entonces, ante esa situación, pues se lo comunicamos a la Federación Española, y creo que la Federación Española, creo que con muy buen criterio, pues ha optado por el aplazamiento del partido para evitar un desplazamiento innecesario,
sí,
y para evitar todas las molestias estas que conllevaría el desplazamiento de un viaje a lo mejor larguísimo de 15 o 16 horas y luego esa incertidumbre para poder regresar.
Todo eso ha ocurrido mientras, creo que ustedes o iban a coger la guagua o estaban ya en guagua hacia el aeropuerto del sur. Se ha decidido todo esto, ¿no?
Bueno, la petición nuestra fue antes de coger la guagua para venir al sur, pero claro, la decisión de la federación no se toma en dos minutos, ellos tienen que recabar información y claro, te llegaba el momento en que el horario de cierre del vuelo se cumplía y no nos quedó más remedio que facturar y desplazarnos al sur.
Madre mía.
Si el partido no se suspendía, pues teníamos que buscar la forma de viajar, ¿no? Pero yo creo que la federación, dentro de lo que cabe, actuó con muchísima rapidez. Todavía de manera oficial no ha llegado la resolución de suspensión, pero ya telefónicamente la federación nos ha comunicado que el partido quedaba aplazado y ya se lo ha comunicado también al Villarreal.
Muy bien, perfecto. Julio Luis Pérez, vicepresidente de Granadilla, gracias por contárselo a los oyentes de COPE. Un abrazo fuerte.
Bueno, gracias a ustedes, buenos días.
Esa es la situación, es un equipo deportivo, pero le puede pasar a cualquiera. Iban a coger un Tenerife Madrid, un Madrid-Valencia, los mandan para el sur, cuando están yendo para el sur les dicen que el viento va hacia el sur y que posiblemente el Reina Sofía esta tarde también tenga problemas de operatividad, con lo cual han tenido que suspender el viaje. Si usted tiene cualquier viaje que hacer, pues ya lo sabe, consulte con su compañía antes de ir al aeropuerto, porque la cosa, desde luego, está ciertamente complicada. El deporte, estrictamente, ¿algo más, Cristian, que contar?
Nada más, que en un ratito habla Ramis, 2:30 la rueda de prensa previa al partido, si es que se juega o no, pues estaremos pendientes, en cualquier caso, de conocer la última hora.
Si hay cualquier noticia de aquí a la una, sobra decir que inmediatamente entras y la contamos a todos los oyentes de COPE. No, 11:26, vamos a hacer una primera pausa en esta mañana de COPE Tenerife, por supuesto, 6:10, 10:80, 11:00, 6:10, 10:80, 11:00, nuestra central de WhatsApp para que ustedes interactúen, comuniquen con nosotros. Hacemos una primera pausa y tocamos más temas. Venga.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 6:10, 10:80, 11:00.
Si quieres que tu pyme sea más eficiente, la tecnología es la clave. Entra en digitalizandocanarias.com y descubre el software de gestión que más se ajusta a tu empresa. En Sacara nos encargamos de asesorarte e implementar tu solución perfecta para que llegues mucho más lejos. Cuéntanos qué necesitas en digitalizandocanarias.com.
Gran oferta de apertura en la nueva tienda 5 Océanos de Avenida 3 de Mayo, en Santa Cruz.
Hasta el 17 de octubre, solo en el nuevo 5 Océanos de Avenida 3 de Mayo 10, muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Solo en el nuevo 5 Océanos de Avenida 3 de Mayo 10, en Santa Cruz, frente al intercambiador.
La mano de hierro de Bernarda Alba resuena en Ópera de Tenerife. El amor por Lorca llevado a la ópera. La casa de Bernarda Alba, Auditorio de Tenerife, 19, 21 y 23 de octubre. Entradas desde 20 euros, 5 euros para menores de 30 años, 20% de descuento comprando los dos primeros títulos. Ópera de Tenerife.
El fútbol se vive en tiempo de juego. Este domingo desde las 4:15 de la tarde, los blanquiazules quieren sumar nuevamente de a 3 ante un recién ascendido. En directo desde el Rodríguez López, Club Deportivo Tenerife, Sociedad Deportiva Amorebieta. En las voces de Juanjo Ramos, Cristian García, Berto Mata y Carlos Elorrieta. Todo con el patrocinio de Caja 7, Hidráulica, Limpiezas Hogar Canario, Luz Hogar Tenerife, Car and Fly, Latitude Hub, Mutua Tinerfeña, Cerámica Estacoronte y Deportpress.com.
Tiempo de juego en la COPE. Pasión por el deporte.
Estacoronte Asentejo, vinos elaborados cerca de ti, tan singulares como la comarca que les da nombre, que transmiten el espíritu del norte, que evocan tradición, cultura y esfuerzo, que nacen de paisajes que se extienden hasta el mar, de aromas y colores únicos. Estacoronte Asentejo, somos vinos kilómetro cero, somos parte de ti, somos tu comarca.
Hotel THE Lum, un nuevo hotel urbano en Las Palmas de Gran Canaria, moderno y elegante, junto al Parque Santa Catalina. Hotel Lum, con una irresistible oferta gastronómica y con un sky bar de espectaculares vistas 180 grados. Hotel THE Lum, modernidad urbana en Las Palmas de Gran Canaria. Haz tu reserva en lumhotel.com.
Desde este 9 de octubre, la Iglesia en todo el mundo está en modo sínodo. En cada diócesis, en cada parroquia y realidad eclesial quieren escucharte, oír tu voz, conocerte. Todos en la Iglesia hemos sido invitados a participar en un proceso de escucha, diálogo y discernimiento. Acércate a tu parroquia y participa en esta llamada del Papa Francisco para caminar juntos. Por una Iglesia sinodal, comunión, participación y misión.
¿Necesitas dinero de forma inmediata y no tienes acceso a crédito bancario tradicional? Hipocoche Tenerife es la solución. Concedemos préstamos con la garantía de tu vehículo sin que te desprendas de él y todo con la máxima transparencia. Infórmate en el 922 26 42 16 o entra en hipocochetenerife.es. Recuerda, hipocochetenerife.es.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11:30, reitero que nuestra prioridad hoy es informarles de cómo está la situación en los aeropuertos tinerfeños también, con esa nube de ceniza que ha llegado a la isla de Tenerife, pero vamos a con más temas de actualidad, más temas importantes que nos cambian la vida. En un momentito vamos a hablar también de las reacciones al nivel 1, pero voy a saludar en primer término al concejal de fiestas del Ayuntamiento de Santa Cruz, Alfonso Cabello, porque ayer tuvo una importante reunión, además en compañía de José Abel Bermúdez, también del alcalde de Las Palmas de Gran Canaria. Está trabajando codo con codo los dos principales ayuntamientos de las dos capitales canarias para lograr sacar adelante el carnaval. Y estuvieron sentados con Blas Trujillo, con el consejero de Sanidad, con novedades importantes. Alfonso, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. Un saludo a todos los oyentes de Cadena COPE.
Van a constituir ustedes una mesa de trabajo y el primer objetivo lo tienen clarísimo, y es que en el mes de noviembre ya estén en sus locales de ensayo los grupos del carnaval, ¿verdad?
Pues correcto, ese es el resumen. Además, salimos ayer, yo creo que bastante optimistas de la reunión. La idea es, nos volvemos a ver el próximo miércoles por la mañana ya para, me atrevería a decir, aterrizar las propuestas. Hoy estamos enviando la documentación que tenía trabajada el Ayuntamiento de Santa Cruz con el plan y la propuesta de cómo ir volviendo a los locales de ensayo para arrancar en el mes de noviembre. Así que, bueno, a partir de ahora, trabajar casi semanalmente para ir acercándonos a esas fechas que nos permitan, al menos en el mes de febrero, tener concursos y galas.
¿Cómo será esa vuelta a los locales de ensayo de los grupos carnavaleros? ¿En condiciones de normalidad, por sectores o por tramos, como habíamos hablado en otras ocasiones? Es decir, ¿cómo la plantean ustedes y qué es lo que han hablado con la Consejería de Sanidad, Alfonso?
Bueno, lo que hemos valorado y puesto encima de la mesa es que con el actual decreto era imposible, y lo que vamos a hacer es introducir, a través de unos artículos del decreto, una disposición, una especie de disposición transitoria que lo que haga sea equiparar a los grupos del carnaval, vamos a decir, a los ámbitos semiprofesionales. Lo hablábamos el otro día, ¿qué diferencia hay entre una academia de baile, de danza, que esté en Santa Cruz de Tenerife, y una actividad que realice una comparsa? Básicamente no hay ninguna, la titularidad del suelo, del espacio, ¿no? Que uno es una academia y otro es un local vecinal. Entonces, con esa idea es con la que hemos empezado a trabajar desde el ayuntamiento, y a partir de ahí lo hemos aterrizado. Entonces, ¿se va a poder entrar 85 componentes de una murga en un local? No. Lo que estamos trabajando es, como habíamos hablado y habíamos adelantado, en trabajar por voces, por cuerdas, en función de la disciplina. Entonces, a lo mejor pueden entrar 15 o 20 miembros y trabajando una voz, y semanalmente el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife les va a poner una serie de espacios a disposición, vamos a decir, de gran formato, espacios grandes, donde poder estar los 85 y enseñar los 85.
¿Esos espacios grandes son al aire libre o cubierto?
Los hay de las dos variedades, pero en cualquier caso que reúnan los requisitos necesarios. Date cuenta que a día de hoy, por ejemplo, en el pabellón de Santa Cruz de Tenerife puede entrar el 80% de aforo, que son varios miles de personas. Estamos hablando siempre de espacios que van a poder soportar muy bien el que hayan 85 personas. Estamos viendo, pues, venimos de ver ahora mismo, esta mañana estábamos en Ofra viendo unas canchas de un colegio. Estamos viendo espacios, bueno, prioritariamente al aire libre, y espacios amplios. ¿Vale? Que tengan buena ventilación, las recomendaciones, mascarilla puesta, bueno, las recomendaciones normales, Guillermo. Esa es la línea en la que estamos trabajando, poner desde el ayuntamiento esos espacios para poder ensamblar todos esos montajes. Ahí yo decía, Guillermo, que es el mensaje, no son las condiciones ideales para ensayar para los grupos, claramente. Van a requerir un sobreesfuerzo por parte de los grupos, a veces en desplazamiento, a veces va a ser un poquito más complicado. Pero nosotros defendemos que es importante, digo yo, complicarse de esta manera por garantizar la continuidad y que lo haya, que haya carnaval al final. Yo creo que esto es importante también por un tema, no sé si decir moral o ilusionante para la propia ciudad, la propia isla o la propia comunidad autónoma.
Lógicamente, con este contexto vamos a un poco a lo que habíamos hablado hace una semana, es decir, Murgas a un solo tema en fase y un solo tema a la final, me imagino que comparsas, disminución de tiempo también en las actuaciones, en esos formatos más o menos que habíamos previsto, ¿no?
Ese es nuestro planteamiento, la intención es, pues sí, que entiendo que habrán componentes de grupo que nos estén oyendo ahora mismo, convocar el mismo miércoles que estamos con el consejero o el jueves, en función de que se cierre esa reunión con el consejero, a todos los grupos del carnaval para vernos con ellos, ponerles encima de la mesa toda la letra pequeña, todos los detalles, y a partir de ahí vuelta a los locales con esas adaptaciones que tú estás diciendo en las bases. Pero vamos, que esto ahora se va a acelerar mucho porque el tiempo ya nos apremia.
Claro.
Y eso es lo que hemos estado, o sea, está todo preparado, ya digo, la reunión fue ayer y la documentación ya va hoy, que la siguiente reunión de toma de decisiones sea el miércoles, ya todo va muy rápido porque estaba todo bastante trabajado. Adelantar como novedad, probablemente lo que haya en esta ocasión sea una preinscripción para los concursos y galas, que nos dé a nosotros la posibilidad de saber con quiénes contamos para el tema este de la ocupación de los espacios,
sí.
¿Me entiendes? O sea, necesitamos, no es como tradicionalmente, ¿no?, que abríamos el plazo más tarde, que se daba más plazo. Aquí necesitamos una primera prescripción rápida para poder adaptarnos, tener todas esas localizaciones, saber las necesidades de cada uno, bueno, tener toda esa parte administrativa de soporte documental resuelta, vamos.
Bueno, por tanto, el miércoles será ese encuentro con los grupos y vamos a ver también qué opinan, lógicamente, y qué conclusiones sacan. Alfonso, gracias por explicárselo a todos los oyentes de COPE. Un saludo.
Un saludo, Guillermo.
Hasta luego. Esa es una de las noticias del día. Repito, la otra yo creo que es ese paso a nivel 1. Ya resumía yo mi comentario de entrada. Nivel 1 de restricciones, lógicamente, la isla de Tenerife, por fin, después de unos cuantos meses, veremos el 100% de las terrazas en restaurantes, 75% en interiores, podrán cerrar hasta las 3 de la mañana y veremos ya mesas y reuniones particulares de hasta 12 personas. Hasta 12 personas podrán reunirse. Yo no sé qué opina de todo esto el vicepresidente de Aero, la Asociación de Empresarios de Restauración y de Ocio, Carlos Quintero. Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, buenos días.
¿Cómo has recibido la noticia?
Hombre, la verdad que muy bien, porque llevamos mucho tiempo esperándolo, ¿no? Piensa que parecía que no íbamos a llegar nunca y por fin hemos llegado. Entonces, hombre, ya nos queda muy poquito para la normalidad en sí, con lo cual contentos y empezar a trabajar para pagar un poco la mochila que llevamos todos cargados entre los ICOs y préstamos y demás.
Uh-huh. Digamos que lo único anormal es que no pueden llegar al 100% en interiores, sino al 75%. Pero bueno, ya con el 100% en terraza y el 75% dentro, pues esto es otro escenario, otro panorama, ¿no?
Sí, hombre, la verdad que ahora ya más tranquilo, ya encima con el tema del horario del ocio nocturno hasta las 4 de la mañana y los restaurantes ya pueden tener su horario habitual hasta las 2 o 2 y media, depende si están en zona turística o en zona urbana, la verdad que muy bien y muy contento. Uh-huh. Y ya viendo la incidencia que es muy baja, pues bueno, yo creo que ya en breve espero que vuelva a toda la normalidad.
Se insiste de todas formas por parte de los expertos de no bajar la guardia y no descuidar los interiores. Ustedes han hecho inversiones importantes en renovación de aire, medidores, etcétera, que me imagino que van a seguir funcionando, como es obvio, ¿no?
A ver, yo creo que al final llevamos haciendo lo que nos llevan diciendo desde el principio. Y yo creo que al final lo que ha funcionado es la vacunación, dado que la incidencia es prácticamente nula. Y ya ves que está toda Europa abriendo, con lo cual tampoco tiene mucho sentido que un inglés o un alemán en su país no tenga más restricciones aquí que allí, ¿no? Entonces yo creo que nosotros seguir como estamos y seguir trabajando para poder caminar de la mejor manera posible.
Además, en una etapa del año ya, este último trimestre, se acercan las Navidades, quiere decir, es una etapa que ustedes a nivel de facturación tienen marcada en con una X durante el año, ¿no?
Hombre, para nosotros diciembre es fundamental. Cenas de empresa, eventos, actividades, un montón de gente en la calle, incentivo al comercio, la gente sale todos los días, entonces en ese sentido nos va a venir muy bien.
La última, Carlos, si tuvieras que definir cómo es la situación ahora mismo, el área metropolitana, ahora me voy a ir al sur, pero me gustaría conocer en Santa Cruz, en La Laguna, ¿hemos recuperado ya gran parte de todo lo que habíamos perdido con la pandemia o no?
Hombre, la gente ya tiene ilusión, porque ya ve el final del túnel, o sea, no es lo mismo hace 6 meses que ahora, ahora ya las terrazas las puedes tener al 100%, el interior al 75%, ya al mes hace 12, o sea, ya la cosa ya cambia. Si quieres que no, ya ves el final.
Muy bien. Carlos, muchísimas gracias. Un saludo.
Nada, un abrazo.
Hasta luego. Eso es el área metropolitana. La zona sur, la zona turística, tiene también sus particularidades, evidentemente. Roberto Solay es presidente del Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife. Roberto, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Más optimistas con este cambio a nivel 1, imagino, ¿no?
Sin lugar a dudas. Una noticia esperada desde hace mucho tiempo. De hecho, nosotros pensamos que deberíamos haber llegado a nivel 1 desde hace varias semanas. y bueno, pues como bien ha dicho el compañero, bueno, una situación esperada. Tenerife pues lleva desde el 25 de septiembre en nivel 3 o nivel 4, con lo cual son muchas las malas situaciones que hemos tenido que estar campeando durante este periodo, y bueno, pues esperando que sigamos con un comportamiento social envidiable, de tal manera que logremos bajar no al nivel 1, sino bajar al nivel 0, ¿no? Evidentemente, y esto dependerá de muchos factores, pero especialmente el comportamiento de los tinerfeños.
En cualquier caso, Roberto, un poco el extranjero que nos visita todavía se sorprende de algunas medidas, algunas restricciones que hay aquí, por ejemplo, la mascarilla, ya que en muchos países europeos ya por lo menos exteriores se ha eliminado la mascarilla, ¿no?
Sí, así es, en los interiores todavía es obligatoria las mascarillas, y evidentemente esto causa pues un rechazo importante por parte del viajero que bueno, que viene con unas situaciones de menores restricciones en su país de origen, y en consecuencia pues no entiende cómo Canarias tenga un nivel de restricciones tan elevados en ciertas cosas como este asunto, ¿no? Afortunadamente ya se ha eliminado la obligación de entrar en Canarias con un PCR o con un test de antígenos, o con una prueba o con una vacuna, y en consecuencia bueno, esto mejorará pues la llegada o la entrada de reservas, que mes a mes pues vamos recuperando una cierta normalidad a pesar de la mala noticia de hoy, y sobre todo del conocido sufrimiento que tienen los palmeros.
Sí, has tocado el tema clave, que es decir, ¿cómo van las reservas de aquí al futuro inmediato? Estamos ya en el mes de octubre, entrando en esa temporada alta habitual. ¿Qué expectativas hay de cara al futuro inmediato, Roberto?
Pues esta situación de la ceniza era previsible, y bueno, es la gran preocupación que hay en este momento, evidentemente, de la principal, que es poder seguir ayudando a los palmeros con la situación tan difícil que tienen. Pero la previsión que tenemos es que vaya subiendo semana tras semana. Las reservas ya van entrando con un tiempo de llegada desde la solicitud de la reserva hasta la fecha de llegada del visitante, pues cada vez está pasando más tiempo, cosa que bueno, que hacía ya pues prácticamente un año y medio que no teníamos esta situación, ¿no? Se estaba trabajando con llegadas de hoy para mañana, de hoy para la semana que viene, y evidentemente esto vuelve a retomar una cierta normalidad deseada para poder planificar una compañía, una organización, los recursos y sobre todo poder prestar el mejor servicio posible. Pero bueno, en estos momentos la preocupación principal está en el aeropuerto de Tenerife Norte y cómo puede afectar las decisiones de las aerolíneas y de AENA para cerrar Tenerife Sur, y esperemos que el viento cambie pronto y sobre todo que se recupere la normalidad en la conectividad cuanto antes.
¿Estiman que eso puede ser un contratiempo importante para ustedes?
Sin lugar a dudas, un contratiempo desde el minuto uno. El cierre de un aeropuerto o las aerolíneas decidan no operar por cuestiones de seguridad perjudica gravemente a sus viajeros y en consecuencia a los viajeros turísticos que tenían previsto pues disfrutar unos días de vacaciones en Tenerife. Con lo cual la situación es muy mala, no solo para Tenerife, para La Gomera, para El Hierro y especialmente para La Palma, donde bueno, el cero turístico pues es prácticamente una realidad.
Roberto, la última, aparte de esta noticia que veremos a ver cómo evoluciona de la falta de operatividad y de los aeropuertos, ¿toda esta recuperación se está traduciendo definitivamente en la salida de los ERTE de muchos trabajadores del sector turístico o todavía no tanto?
Sí, así es, efectivamente, pues hay muchas empresas que han ido recuperando una parte importante de su plantilla. Lamentablemente hay algunos establecimientos que no han logrado sobrevivir a esta pandemia y en consecuencia pues estas plantillas están pues con dificultades en este momento, pero la previsión está que poco a poco se va a un camino de desafección total, ¿no? Y ese es el objetivo principal para cualquier empresa y empresario, el poder recuperar a toda su gente y trabajar con normalidad, porque eso significa que tenemos una actividad y una actividad importante.
Muy bien. Roberto Zelay, presidente del Círculo Empresarios del Sur. Gracias. Un saludo.
Un saludo y muy buenos días. Y sobre todo, precaución, a pesar de estar en nivel 1.
Sí, señor. Gracias, Roberto. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, nos quedan 17 minutos para llegar a las 12 del mediodía. Leo algunos mensajes que han entrado en el 610-1080-11. Nos pregunta el oyente le preguntamos a Alfonso Cabello si hay carnaval en la calle. ¿Hay carnaval o no? ¿O esto no se trató? Bueno, de momento esto no está decidido, amigo oyente. La cosa se está trabajando para el carnaval de los concursos, pero el carnaval de la calle parece bastante más complicado. Otro oyente nos manda un mensaje largo por aquí. Dice, este gobierno social comunista, social para los animales y comunista para los ciudadanos, no tiene límites. Para tener un perro ahora hay que realizar un cursillo, pero para tener un hijo hasta basta con un coito, dice. En fin, bueno, es un poco subido de tono el mensaje. Dice, en esta carrera de lo absurdo veremos cómo no tardarán en darles a los perros un bono cultural para gastarlos en educadores que les adiestren en votar socialismo, por supuesto. Vaya genio, dice otro oyente por aquí. No me saquen el tema del bono cultural del gobierno, que anda, que manda narices también. Manda narices, ya lo han analizado analistas a nivel nacional y tiene un claro componente electoral. Pero bueno, en fin. Yo quería plantearles otra cosa. Fíjense esta noticia. Leo hoy que 7 de cada 10 canarios, el 73% concretamente, afirma haber cambiado sus hábitos tras subir la luz. Son datos de un estudio de la factura de la luz y los nuevos hábitos de consumo energético en el hogar realizado por la aseguradora mutua de propietarios para conocer el impacto de las subidas, eléctricas. Y repito, el 73% de los canarios reconocen que han cambiado sus hábitos tras subir la factura de luz. Yo les pregunto, ¿han cambiado ustedes sus hábitos? ¿Están poniendo la lavadora a las 10 de la noche o los fines de semana? Cuéntenmelo, que tengo curiosidad. 6, 10, 10, 80, 11. Cuéntenme si usted ha cambiado sus hábitos con esta factura de la luz. Venga, 16 para las 12, pausita y estamos en tiempo de análisis.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610 10 80 11.
¿Quieres estudiar y trabajar en el sector turístico? Elige una carrera con futuro. No pierdas tu plaza. Estudia en la Escuela Universitaria de Turismo de Santa Cruz. Ahora más que nunca, nuestra industria turística te necesita. Únete a la EUTUR. Erasmus, prácticas externas y becas de ayuda. Una oportunidad con grandes posibilidades laborales. Infórmate en info@eutur.es. Aún estás a tiempo.
La Fundación Caja Canarias pone en marcha una nueva edición de su convocatoria de ayudas a proyectos sociales destinada a personas en riesgo de pobreza y exclusión social, en situación de dependencia o con algún tipo de discapacidad. Queremos ayudarte. Plazo de presentación abierto hasta el 29 de octubre. Toda la información en www.cajacanarias.com.
¿Oyes esa voz? Esa vocecita que te pide moverte del sofá, que te hace decir sí a todos los planes. Para estar siempre listo para la aventura, ahora tienes hasta 775 litros de capacidad de maletero por lo que pueda surgir. Nuevo Renault Kangoo. Orgulloso de serlo.
Descúbrelo en la red Renault de Canarias.
El baloncesto se vive en tiempo de juego. Este sábado desde las 7 y cuarto de la tarde, los aurinegros quieren volver a la senda de las victorias. En directo desde el Santiago Martín, Lenovo Tenerife, Casa de Mon Zaragoza. En las voces de Juanjo Ramos, Cristian García y Carlos Elorrieta. Todo con el patrocinio de Caja 7, Limpiezas Hogar Canario, Sacara Informática, Mutua Tinerfeña y Estasur Malpaso.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
Del 1 al 14 de octubre, ADEGE celebra sus fiestas patronales con actos para todos los públicos, espectáculos infantiles, conciertos, eucaristías y ofrenda romera. Este año, con la participación del Festival Internacional de Clown. Consulta el programa en adeje.es. Te esperamos en ADEGE en las fiestas patronales. Todo lo recaudado en taquilla y fila cero de los diferentes actos irá destinado a los afectados por el volcán de La Palma.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Tacoronte Asentejo, vinos elaborados cerca de ti, tan singulares como la comarca que les da nombre, que transmiten el espíritu del norte, que evocan tradición, cultura y esfuerzo, que nacen de paisajes que se extienden hasta el mar, de aromas y colores únicos. Tacoronte Asentejo, somos vinos kilómetro cero, somos parte de ti, somos tu comarca.
La mano de hierro de Bernarda Alba resuena en Ópera de Tenerife. El amor por Lorca llevado a la ópera. La casa de Bernarda Alba, Auditorio de Tenerife, 19, 21 y 23 de octubre. Entradas desde 20 euros, 5 euros para menores de 30 años, 20% de descuento comprando los dos primeros títulos. Ópera de Tenerife.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Mi
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
12 minutos para llegar a las 12 del mediodía. Voy a saludar a nuestros tertulianos de los viernes, don Alberto Génova. Alberto, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Guillermo.
Y también a don Gerardo Pérez, ya saben, profesor también de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna. Gerardo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Yo quería preguntarles hoy, desde el punto de vista también jurídico, aunque no sé si Gerardo me decía que no han tenido la oportunidad de la sentencia, pero ha sido noticia en las últimas horas, como hemos venido contando aquí en la cadena COPE, que el Tribunal Supremo pues ha condenado al diputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, al tinerfeño Alberto Rodríguez, por un delito de atentado a agente de la autoridad por dar una patada a un policía, ya saben, en esa protesta en el año 2014 en La Laguna, con una condena de un mes y 15 días de prisión, 540 euros de multa también. Pero la duda, Gerardo, Alberto, que tengo yo, no sé si me pueden dar alguna clave jurídica para entenderlo, si realmente esto obligaría, perdería sus derechos Alberto Rodríguez también como diputado, en este caso le obligaría a abandonar su escaño, Gerardo. No sé si podemos hacer alguna interpretación sobre este asunto.
Desde luego.
Lo digo porque he visto informaciones contradictorias en varios medios de comunicación, por eso te pregunto.
Bueno, mi opinión, yo no he leído la sentencia, de hecho creo que como tal no se ha publicado, ha salido la noticia, pero no me la he leído. Lo que sí tengo es lo que ha publicado el propio portal del Consejo General del Poder Judicial dentro de las novedades de las sentencias del Tribunal Supremo. Efectivamente, se le ha condenado a una pena de un mes y 15 días de prisión, que a su vez ha sido sustituida por el propio tribunal por una pena de multa de 90 días, y sí, son esos 540 euros, con lo cual no son las dos cosas. Es que la pena de prisión es sustituida por la de multa.
Correcto.
Y con la accesoria de una inhabilitación especial que es la del derecho de sufragio pasivo, es decir, que no se pueda presentar a las elecciones durante el tiempo de la condena, que es un mes y 15 días. Es cierto que el artículo 6 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General prohíbe que pueda ser diputado o presentarse a las elecciones a alguien que haya sido condenado a una pena de prisión firme. Aquí la duda es si, dado que la pena de prisión ha sido sustituida por la propia sentencia, que primero la dice, por una pena de multa, si estamos ante una pena de prisión como tal, y si se puede hablar de una pérdida sobrevenida de esa condición, porque evidentemente ahora mismo este diputado no se va a presentar a las elecciones.
Con lo cual son dos dudas, quiero decir, si primero, si esa sí. La sustitución de la pena por la multa, digamos, por la pena de prisión por la multa, y después si realmente si eso sobrevenidamente claro, se puede aplicar o no.
Lo que no hay ninguna duda sí, es que si hubiese sido condenado a una pena de prisión y se fuese a presentar en unas elecciones, no podría presentarse. De eso no hay ninguna duda.
Sí.
Las dudas vienen, primero, como la sentencia, después de imponer la pena de prisión, la sustituye automáticamente por la pena de multa, y no estamos hablando de presentarse en las elecciones, sino de él ya se presentó, ya está en el ejercicio del cargo, si simplemente podría perder durante esos 45 días la posibilidad de votar en el Congreso, que es por lo que yo me decanto más, ¿eh?
O sea, que es partidario, usted es partidario de que en principio perdería esos derechos ligados a su condición de diputado durante los 45 días, ¿correcto?
Pero exclusivamente durante 45 días y no supondría que perdería el escaño como tal. Otra cosa es que se esté de acuerdo en que se haya sustituido la pena de prisión por la de multa, pero bueno, yo ahí sí, no voy a entrar a valorar porque no he leído la sentencia y no tengo criterio para poder opinar sobre eso.
Alberto, desde el punto de vista sí jurídico, de una forma genérica, y sobre todo también desde el punto de vista ético, ¿qué reflexión te merece todo esto?
Yo, jurídicamente, pues Gerardo es el maestro en estas cuestiones. Desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de la moral, pues yo lo resumiría diciendo que este señor es un señor con el que no se debe tener trato social alguno, ¿no? Y me explico. Es decir, una persona que es condenada por patear a un policía no parece que merezca ser representante del pueblo en el Congreso de los Diputados. Y por otra parte, aquí se ha puesto de manifiesto el totalitarismo que caracteriza a Podemos. Es decir, es vergonzoso cómo salieron ayer todas sus bocas bramando contra la justicia. Es decir, en cuanto que hay una sentencia contraria a Podemos, ahí los tenemos a todos denigrando, criticando a la justicia. Pero después, eso sí, ellos son jueces para condenar a todos los demás. Es decir, hay que reflexionar a partir de esta sentencia y a partir del comportamiento de este diputado. Creo que merece la pena reflexionar acerca del totalitarismo que es seña de identidad de Podemos.
Pero esto es marca de la casa de Unidas Podemos, quiere decir.
Y no, por eso digo que es seña de identidad.
Quiere decir, si cada vez que tienen una sentencia en contra intentan desacreditar, en este caso, no solo a la policía, sino a la justicia, en un Estado de Derecho no parece algo muy recomendable, repito, Gerardo, desde el punto de vista moral y ético, fundamentalmente.
Bueno, desde el punto de vista jurídico está claro que estamos en un Estado de Derecho, se puede discrepar de la sentencia, yo de hecho a veces leo sentencias con las que discrepo, pero las reglas del juego son las que son. Tenemos un poder judicial, una separación de poderes, las razones, que yo insisto no las he leído, pero estoy seguro que hay una argumentación jurídica que se podrá discrepar, hay 5 votos mayoritarios, hay 2 votos particulares, sí. Y podremos entrar a valorar un criterio u otro, pero hablar en términos de justicia política, de revancha, de venganza, de ataque, yo en esos términos, desde luego, no puedo compartirlos, ni me parecen apropiados. Conviene recordar que nuestra administración de justicia podrá ser mejorable, por supuesto, pero sí creo que merece un respeto.
Hay otro tema que quería preguntarles, que es este bono para los jóvenes, este bono cultural que pone Lisa el gobierno para los 18, para los que cumplen 18 años durante el próximo año. Alberto, ¿qué te parece esto? Porque muchos lo tienden al de electoralista, de personas que son la primera vez que van a pasar por las urnas. Es decir, ¿qué les parece en general esta medida?
Esto es repetición de las políticas de Zapatero con el cheque bebé y todas estas tonterías, ¿no? Oye, y a los que tenemos 65 años y estamos a punto de jubilar, ¿por qué no nos dan un regalito también por la jubilación? Como decía alguien, dice, oye, ¿es que la justicia, es que la cultura es privativa de las personas que cumplen 18 años? Todos tenemos derecho a acceder a la justicia, a la cultura, perdón. ¿Por qué no se nos da la misma posibilidad a todos? Esto es comprar votos a base del dinero público. Y la pregunta que yo me hago es, ¿para esto yo estoy pagando los impuestos? Si yo estoy pagando impuestos para que al final se hagan estas tonterías, para que al final estemos pagando 80.000 euros a un señor que se titula director general para que diga que los animales no pueden ser considerados animales de trabajo porque no se pueden sindicar.
En el contexto de unos presupuestos que además disparan el gasto público, que hay que recordarlo.
Por supuesto, pero es que estamos pagándole, perdón la expresión, es que le estamos pagando a bobos, unos bobos que son capaces de declarar esto y llamarlo de... me lo pasaron en un corte de esta emisora. Es decir, un director general que dice, oiga, los animales no pueden ser considerados animales de carga porque no pueden afiliarse a un sindicato. Y a este señor se le mantiene como director general del gobierno de España.
Gerardo, ¿cómo lo ves?
Sí, no, desde luego el acceso a la cultura viene expresamente en la Constitución española dentro de sus principios rectores y el acceso a la cultura es para toda la ciudadanía, no para un sector determinado. Y es cierto que existen las denominadas políticas de discriminación positiva que se llaman, pero no entiendo que el sector de los jóvenes de 18 años puedan verse más dificultado ese acceso que a lo mejor un jubilado, que efectivamente creo que la medida, que a mí es lo que se haya un acceso a la cultura, me parece fantástico, lo que sí se puede criticar es que esté limitada a ese sector sin que sea una política más generalizada para todos los que puedan tener dificultad en el acceso a esa cultura, se tenga 18, se tenga 70, se sea hombre, se sea mujer, sea, en fin, que no tiene que estar configurado en tal y como viene en principio en ese anuncio que ha hecho el gobierno, porque luego habrá que leer la norma. En muchas ocasiones a mí me ha pasado,
sí,
que en titulares viene en rueda de prensa el anuncio y luego cuando tú lo ves la medida en la norma publicada en el BOE hay una cierta diferencia,
sí,
entre lo que se publicitó a bombo y platillo en la rueda de prensa con lo que luego aparece en norma jurídica en el BOE. Por lo tanto, bueno, también vamos a esperar a ver cómo lo hacen.
En cualquier caso, Alberto, aquí de Zapatero tenía un buen fin, que era el tema de aumentar la natalidad y tal, pero esto es que tiene un tufillo electoral realmente...
Pero perdona, Guillermo, es que era aumentar la natalidad y se le daba un cheque de 2.000 euros a la madre más pobre de España y a la hija de la duquesa de Alba.
Claro.
Es que, como dice Gerardo, es que hay que tener un criterio discriminatorio. Cuando se hacen estas políticas de pan para todos, es que al final lo que estamos es en el puro electoralismo.
Pues esto es lo que tenemos, de momento. Señores, llegamos a las 12. Gerardo Pérez, Alberto Génova, gracias. Un abrazo fuerte, hasta el viernes.
Un placer, buen fin de semana.
Hasta luego. Con Clínica Miranza Muñoz, siempre vamos al tiempo de análisis.
Tu vista no merece más esperas. Cirugía de cataratas con la tecnología más avanzada en Clínica Muiños. Trabajamos con todas las compañías de seguros y con financiación a tu medida. Infórmate en el 922 20 54 74 o en clinicamuinos.com.
Dice un oyente por aquí en el 610-1011, me imagino que en el régimen al que aspira su excelencia las sentencias judiciales tienen que contar con su aprobación y sometida a la casta política a la que pertenece. Tengo claro que estos se han convertido en la misma casta que desean combatir. El único descrédito de la justicia es la lentitud, pero esa falta de agilidad se debe a los políticos por no dotarla de los medios necesarios. Otro oyente que nos manda una nota de voz por aquí, otro oyente que dice, buenos días Alberto, eso no es un privilegio, nos explica. Bueno, 12 en punto, venga, vamos al boletín.